Seguimos en esta tertulia de viernes, seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría y Alberto Volonté. Ahora, para poner nuestra atención en otro tema de esta semana, la educación. Fue tema por varios lados. Ayer, por ejemplo, el senador de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, se reunió con el presidente Mujica y le presentó una propuesta de pacto nacional en materia de educación. Pero antes, a mitad de semana, el foco había estado en la Universidad de la República, que presentó lo que ha hecho en materia de descentralización y regionalización en ese acto del Consejo Directivo Central que tuvo el gran Tacuarembó y al cual también fue Mujica. ¿Cómo vieron estos episodios? Carmen, ¿tú querías empezar?
Bueno, a mí el tema me apasiona, como es costumbre, cada vez que se toca educación. Ayer estuve escuchando con mucho interés el reportaje que tú le hacías al rector de la universidad.
Anteayer.
Y bueno, soy fervorosa partidaria de la descentralización. Soy fervorosa partidaria de la ruptura del monopolio montevideano en educación y en otras cosas. Y me parecen estupendos los planes que tiene la universidad para, como dijo el presidente de la República, romper con esa deuda de 200 años con la mitad del país y con la muchachada de la mitad del país y con las familias de la mitad del país. Lo que me llamó un poco la atención, ¿ah?, es esa especie de actitud muy uruguaya de todo empieza cuando estoy yo o todo empieza ahora.
Pero porque ¿a quién le atribuyes esa actitud?
No, simplemente en el discurso del rector, que me pareció muy interesante y los planes me parecieron muy estupendos, él habla como de un proceso tremendamente dificultoso, el de la descentralización universitaria, que además toma el camino de la descentralización inteligentemente a través de la regionalización del país, y ni siquiera menciona que a partir del año 96 hubo un proceso importantísimo impulsado, no desde la universidad, sino desde la ANEP, de regionalización de la educación terciaria, porque la docencia es educación terciaria, no es universitaria. Estoy hablando de los CERP, ya existían los centros de formación docente, y estoy hablando de los CERP, que son una realidad hoy, que son una realidad además imponente desde un punto de vista que a él le preocupó y te lo señalaba como dificultad, que son los edificios. Hay brutos edificios justamente en la zona o en las regiones que se va a meter la universidad, pero lo más importante que los edificios, que siempre hablamos de los edificios, yo he visto dar clases en carpa y dar muy buenas clases, es la masa crítica que se ha ido formando en esos polos de desarrollo de educación terciaria en nuestro país exitosamente, y que la mitad, diría yo, proviene de la universidad. Desde el 96 hasta hoy se está produciendo, porque la ANEP abrió los concursos para ser docente calificado en esos CERP a la Universidad de la República, y hoy los docentes de los CERP son egresados del IPA algunos y son egresados universitarios en los otros. Ni siquiera lo nombró.
Y lo que decías aquí en el entreacto, que sería bueno que el rector tuviera un vocero.
Yo recuerdo un discurso del profesor Subillaga en 1996 en Fray Bentos, en oportunidad de estar inaugurando los cursos universitarios que se daban títulos de licenciado en turismo, algo que se venía pidiendo de hacía muchos años y que, como lo señalamos en una oportunidad, llamó la atención que la mayoría de los alumnos de ese centro universitario que daba títulos, reitero, de licenciado, eran argentinos más que uruguayos. Pero lo que comprueba, en dirección a lo que tú dijiste, Carmen, es que el esfuerzo viene de atrás. A mí lo que me importa hoy, que quisiera nada más que subrayar, es la voluntad política. Y creo que lo que hay que reconocerle a Jorge Larrañaga es que cuando va a ver al presidente, le lleva un documento escrito, no un conjunto de ideas dispersas, un conjunto de ideas establecidas en un documento, y se compromete públicamente ante el presidente para iniciar una política de Estado. No quiere decir negar el pasado, pero sí decir, a partir de ahora, si este tema es que es central, tú, Carmen, por tu vocación y por tu vida, dices, la enseñanza es un tema que siempre es dominante para ti. No será dominante para todos los demás, pero la sociedad lo tiene como el primer tema hoy.
Le importa.
Entonces, creo que el gesto de ayer de Larrañaga, que toma un poco el centro de la cancha, a mi juicio, fuera del espacio gubernamental, a mí me parece muy constructivo. Y si realmente este desafío de la Reñaga lo saben acompañar los grandes actores políticos, ahí los quiero ver, si realmente todos se ponen el traje de uruguayo. Como yo digo, hay distintos trajes. El líder es partidario del líder uruguayo. Perdón, Carlos. No, perdón, Carlos. A veces yo hablo mirando a los compañeros y estaban mirando a Emiliano. Perdón.
No, yo quería decir que estamos mezclando dos cosas diferentes y vamos a embarullar el asunto. La primera cosa extraña es que la universidad de golpe se haya empezado a preocupar de su actuación en el interior. Yo creo que la universidad es una vieja universidad que tiene reumatismo y parálisis y que con ella no se va a poder hacer nada ni en el interior ni en Montevideo. Pero, de cualquier manera, es majestuosa, es la universidad y hay que respetarla. Pero para mover el interior y para mover la enseñanza superior, la idea es hacer otra universidad, que sea la universidad del interior y que tenga otra mentalidad y, sobre todo, otros procedimientos internos. La universidad está automaniatada por sí misma, de acuerdo a los procedimientos que sigue para tomar sus resoluciones, para encarar las cosas. Ha ido poco a poco como adormeciéndose.
El rector Rodrigo Arocena destacaba que está en marcha una reforma de la ley orgánica que permitiría mejorar esa eficiencia.
Con un rencor muy grande con respecto a la enseñanza privada. Los profesores no pueden estar en las dos universidades. Como si el Uruguay pudiera producir grandes profesores en grandes cantidades, se los quieren reservar los muchachos que saben y que enseñan bien para la UDELAR y que tengan prohibido ejercer la profesión en otro lado. Me parece que es toda la filosofía de la universidad es muy negativa y esta reacción no va a arreglar nada. Pero es mi opinión y nada más que una opinión. En cuanto a lo de la Reñaga, me parece que está bien, son las ideas generales. Lo que está pidiendo Mujica, a mi entender, es una cosa un poco más concreta que esto. Si cada senador le dice lo que piensa sobre la enseñanza a lo largo de un largo documento, va a haber mucha dificultad en saber qué es lo que pasa. Habría que hacer una encuesta sobre cosas concretas y se lo hace como la multiple choice. Es decir, diga sí o no. ¿Quiere escuela de tiempo completo desarrollada, multiplicada? ¿Sí o no? ¿Lo va a votar en el Parlamento? Sí, muchas gracias. Punto seguido. Segundo punto. ¿Va a controlar
Carmen Cerrí?
¿Va a controlar los resultados de la enseñanza o va a seguir sin controlar nada? ¿Vamos a controlar? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y un punto por punto y tener una serie de cosas concretas en la cual todos los partidos se pusieron de acuerdo.
De algún modo, eso es lo que está proponiendo la Reñaga.
Generales, que son siempre discursos después muy difíciles de casar uno con otro.
De algún modo es lo que está proponiendo la Reñaga. El documento pone a la escuela pública en el centro de una justa e igualitaria distribución de las oportunidades educativas. Se propone ampliar la cobertura de la educación inicial y alcanzar la universalización a los 4 años de edad con una extensión significativa de la cobertura y el fortalecimiento de las escuelas de tiempo completo. Por otra parte, le adjudica prioridad a la enseñanza secundaria. Entre otras cosas, se plantea lograr en 5 años que todos los jóvenes ingresen y completen el ciclo básico, construir más de 50 edificios nuevos y lograr que por lo menos la mitad de los jóvenes de 18 años haya completado el bachillerato.
Sí, a mí me parece bien lo que dice la Reñaga. Lo que yo estoy diciendo no es contradictorio de eso. Estoy diciendo que el procedimiento para hacerlo no puede ser la acumulación de 30 proyectos que convendría concretar en puntos claves. Uh-huh. Eso es lo único que digo.
Yo creo que el gobierno es un hecho pragmático. La Santa Biblia dice, por sus obras los conoceréis.
Siempre tan bíblico.
Oímos una cosa, 6 años de monaguillo vos. Fíjate vos que se siga debatiendo, que se siga discutiendo, que se hayan formado comisión, como aquel que dijo que las comisiones son es para ser un caballo y termina siendo un camello. Hay hechos que son formidables, digamos. Existen las escuelas de tiempo completo. Eso es una realidad tangible. Ahí estaba Williman, estaba Rama y estaba Carmen Tornaría. Ahí hay que decir, para seguir en los lineamientos de Emiliano, bíblicos, crecer y multiplicados. Eso hay que multiplicarlo.
Rápido.
Pero además han pasado cosas formidables. Ahora resulta que el gobierno de Buenos Aires está aplicando lo que impulsó el LATU con el plan Ceibal, y lo están pidiendo de otros países. La universidad, nosotros lo tuvimos. Yo les hago memoria a ustedes que cuando disputaban el primer premio Marcariani y Rodrigo.
Decodifiquemos. Y Rodrigo, cuando ambos eran candidatos a rector de la Universidad de la República.
El traductor. Una de las cosas que le planteábamos es una cosa que seguimos teniendo carencia. Acá hay oficios que no están en la universidad, que están en algunas universidades privadas. Y les recuerdo lo siguiente, que cuando Bosnia se instala y necesita soldadores, hay que mandar a los compañeros metalúrgicos a hacer un curso especial porque no estaban al nivel de esa soldadura. Y Julio Baraíbar anuncia que va a venir una propuesta de un automovilista hindú, lo que daría trabajo a 5.000 personas, pero que hay que prepararlos para el armado de esos automóviles que saldrían al mercado a un precio de $3.000. La universidad no ha dado respuesta a eso. Es decir, digamos, de la misma manera que uno antes que nada considera la universidad laica y la apoya y está de acuerdo, también uno tiene que decirle que viene arrastrando un lastre que no le permite ver, porque se lo preguntamos a los dos competidores en aquella oportunidad, en un boliche allá en Ciudad Vieja.
Cuando hacíamos la tertulia en el Café Irazú.
Irazú, hay que recordarles para que manden la vuelta. Y no toman en cuenta esas cosas. Es decir, hay un grado de corporativización también en la universidad.
Mira lo que dice Ana desde la audiencia. Por favor, la universidad en Salto es un lujo hace años. Como siempre, los montevideanos creen que el interior es un atraso. No conocen mucho y dictan cátedra, y eso vale para todos los partidos.
Y es verdad. Por eso hay que hacer universidad en el interior.
Sí, correcto. Y además hay que tener...
Pero menciona que ya hay una realidad palpable y contundente en Salto.
Sí, acaba de ser frenada.
Claro. Acaba de,
con una oferta, Emiliano.
Acaba de frenarse el proyecto de arrancar este año con primer año de Facultad de Medicina.
A mí me encanta lo que dice Ana. Me encanta lo que dice Ana, pero las posibilidades de un montevideano, tendrá que reconocer Ana, no son las mismas desde el punto de vista de la oferta que en Salto.
Lo que pasa,
y sobre todo por las cosas que está diciendo Mauricio.
Lo que pasa,
en general, y por eso el lío que se armó con medicina, claro, las carreras que se han abierto hasta el momento en el interior son aquellas carreras tradicionales que exigen poca infraestructura desde el punto de vista tecnológico, etcétera, derecho, trabajadores,
seguro.
En fin.
Pero hay también que recordar que de las mejores cosas que se han hecho es el hospital de Tacuarembó con Ciro Ferreira.
Por ejemplo.
Un ejemplo de descentralización.
Claro, de la misma manera que
la pregunta
que
es cómo empezó la Universidad de la República. Empezó muy modestamente y con muy poca cosa. Las universidades se van autoconstruyendo. La masa crítica que tiene que haber de base en una universidad y en torno a una universidad no se tiene al principio, pero en un momento dado hay que empezar.
¿Sabes cuál es el fondo de esta discusión que estamos teniendo? Que hay que tener la estatura para decir que nos quedamos atrasados y que estamos corriendo de atrás y que tenemos que acelerar el tranco. Eso es lo que pasa a la universidad.
Todo eso está muy bien, pero la descentralización, si se realiza, supone precisamente eso que tú pedís, Mauricio. Porque las demandas montevideanas o capitalinas son unas y las demandas en el interior son otras. Descentralizar no es meramente llevar un centro de estudio de un lugar a otro. Cuando, y en respuesta a Ana, muy bien Ana, pero recordar que cuando la Universidad de la República resolvió abrir una facultad por primera vez en Salto, realizó la de Derecho. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, si en Salto lo que se requería era una facultad de Derecho o un centro universitario especializado, por ejemplo, en el manejo de agroindustria, cuando en Salto estaban haciendo una industria frutícola formidable. Ahí está la cosa.